Muy buenas noches. Aquí en el directo desde esta ciudad de Albacete, hoy aquí juntos para compartir un mensaje más sobre la palabra de Dios. Estamos comenzando a hablar una serie que se llama La Cuarta Generación, que revela no solamente personas o vidas o genealogías sin sentido, sino la generación de hombres y mujeres que Dios está haciendo levantar en medio de un tiempo tan difícil y tan oscuro como este. Hoy llevaba a mi mamá, recogí a mi mamá del centro donde ella suele ir en la mañana, y ocurrieron ciertas cosas en el tráfico que me hicieron ver pues cómo es el ser humano, ¿no? Justamente pues los bomberos tuvieron que atender una situación urgente y pasaron un montón de camiones y estaban todos ahí muy conmovidos por lo que estaba pasando. No sé muy bien qué es lo que había sucedido. Mirando esa urgencia y mirando esa realidad y cómo el tráfico se colapsó por unos minutos en una ciudad tan pequeña como esta, donde no estamos acostumbrados a eso, yo me di cuenta qué importante es para el hombre cuando encuentra algo que es una alarma. Y yo dije, Dios mío, simplemente escuchar tres camiones de bomberos en esta ciudad alarma a la gente. Digo, cuando toque la trompeta de Dios, cuando Dios haga sonar hasta en los cuatro costados, en los cuatro puntos cardinales del mundo, y se escuche la trompeta y la voz de Dios, vamos a tener unas oportunidades muy bellas de poder ver cómo es el corazón de los hombres. Las generaciones que están surgiendo en este tiempo están llenas de maldad. Y hoy estamos compartiendo una tercera parte del mensaje de la cuarta generación, porque quiero compartirles algo muy especial. Voy a rogar a Dios que Dios me permita expresarle esto. Vamos a Génesis 15, porque es ahí donde comenzamos hablando de las generaciones. Y como dice aquí en Génesis 15, muy tremendo y muy interesante, dice así, en el versículo 13: entonces Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, y será esclava allá, morará en tierra ajena, y será esclava allá y será oprimida 400 años, el tiempo de Israel en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero en la cuarta generación volveré acá, o volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hemos leído varias ocasiones este pasaje que tiene que ver con lo que Dios le dijo que iba a suceder a Abraham, adelantándose casi 500 años. Por tanto, hay una oportunidad donde podemos mirar qué es el legado y cuál es la misión y la función que una generación cumple dentro de un plan y dentro de un propósito. El concepto de la cuarta generación no se basa solamente en un grupo de personas, sino en un tiempo donde Dios quiere usar generaciones y hombres para hacer algo muy especial. La cuarta generación lo que marca es un tope, un tiempo, marca una etapa. Ni tan siquiera tiene que ver a veces con años cronológicos, ni con cronologías. Tiene que ver con kairos, que es la palabra que se usa para hablar de tiempos o oportunidades. El verbo, el término tiempos en la Biblia se traduce de dos formas distintas. En español tiempo es tiempo. Pero en los diferentes idiomas donde se tradujo la Biblia, el tiempo, cronos, que es la palabra que se usa en el griego, se refiere a una etapa, a un tiempo, el tiempo medido. Pero hay una palabra para tiempo que es kairos, que tiene que ver con oportunidad. Bíblicamente a veces se traduce como sazón. Una generación no se mide por tiempos cronológicos. Una generación se mide por kairos, por oportunidades, o lo que es lo mismo. Cada generación tiene una oportunidad de cumplir un plan y un propósito sobre la tierra. Y dentro de las generaciones, las personas que somos nosotros podemos destacar en nuestra generación para dejar una marca, una huella, y permitir que nuestra generación sea contada como justa entre todos. No todos en las generaciones hacen la voluntad de Dios, pero se levantan hombres en las generaciones que son capaces de redimir a los que lo hacen mal. Y hay una oportunidad muy bella de Dios, donde Dios le está diciendo a Abraham que va a venir un tiempo donde las generaciones van a regresar, donde después de estar 400 años en un tiempo de dificultad, va a venir otra vez una generación de hombres que va a volver otra vez a esa tierra y que se va a contar un tiempo hasta que esa generación venga a juzgar, ahí usa la palabra, a los amorreos. La palabra amorreo tiene que ver con aquellos pueblos que vivían en Canaán. Y está diciendo Dios, como todavía, ahora mismo, no ha llegado al colmo la maldad de estas generaciones perversas y malas, voy a esperar hasta la cuarta generación para que vuelvan aquí y entonces juzgaré estas generaciones. Abraham no está conociendo la dimensión de lo que significa que Dios está contabilizando generaciones. Para Abraham, lo único que está pensando es tener un hijo que no tiene. Abraham está pensando tener un hijo que no tiene. Eso es lo único que está pensando. Pero Dios no le está hablando de un hijo. Dios le está diciendo, tú Abraham aquí ahora eres una sola persona en un lugar donde aparentemente hay mucha gente haciendo lo malo. Si yo tuviera que venir a juzgar esta generación por lo malo que hace, yo ya hubiera venido. Pero yo voy a esperar un tiempo porque la maldad no ha llegado a su colmo, o lo que es lo mismo. Todavía tengo misericordia y pensar que quizás se levante una generación de hombres que pueda redimir la maldad de otros muchos. Y dice Dios, voy a esperar incluso cuatro generaciones y hasta por 400 años voy a esperar a ver si alguien se levanta en una generación de hombres que puedan hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Cuando tú miras este pasaje, establece que la cuarta generación no se refiere exclusivamente a un tiempo. No se refiere a cronologías ni a cuántas miles de personas. Se está refiriendo a que hay una etapa, hay un corte, se establece una línea donde hasta ahora Dios permite que la gente haga lo que quiera hasta una línea. La cuarta generación lo que marca es una línea. Es establecer un lindero donde la gente llega hasta aquí. Y Dios dice, hasta aquí. Ahora voy a levantar una generación que va a juzgar lo que hicieron las otras. Este es el concepto que está aquí hablando. Abraham no sabe eso, ni tiene una conciencia exacta de lo que va a surgir de él. Él solo está pensando en tener un hijo, nada más eso. Le está diciendo a Dios, ¿y cómo voy a tener un hijo si tengo ya casi 100 años? ¿Y cómo me vas a dar un hijo si nunca lo he podido tener cuando era joven? Pero Dios está diciendo, no solo te voy a dar un hijo, te voy a dar un pueblo. Y voy a permitir que ese pueblo 400 años después venga y sean más de 1,5 millones de personas. Y esa generación que va a venir va a juzgar a todas las demás que han estado aquí en esta tierra. Porque hasta ahora yo ya podría juzgar a los amorreos, pero me voy a esperar. Porque para juzgar una generación maldita o perversa, tengo que levantar una generación justa y honesta. Ese es el concepto. ¿Dónde se establece el parámetro para ver justicia, recto o no recto? ¿Dónde yo puedo saber que algo es bueno o malo? ¿Cómo puedo saber que algo es mejor que otro si no tengo una referencia? Dice Dios, tengo que levantarme sobre la tierra una generación de hombres que sean rectos delante de mí, que me quieran obedecer voluntariamente para que a través de establecer lo bueno pueda juzgar lo malo. ¿Me estoy explicando? Porque hoy a estas horas hablar de esto, Dios mío, si hablamos solo del amor de Dios, pues eso lo entendemos todos. Pero es que lo que vamos a hablar es muy especial y quiero que usted comprenda que cuarta generación no es solamente persona, gente, años o días. Por eso cuarta generación no se refiere a 1,000 años, 200, 300 o 400, se refiere a la línea, a la línea. Venga conmigo a Éxodo para que usted lo entienda un poco más. Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando Dios habla de los mandamientos, los 10 mandamientos, establece los mandamientos y dice algo muy hermoso que después muy se repite. Para que veamos que aparece de nuevo la cuarta generación para destacar una línea, para establecer un tiempo, una demarcación donde decir hasta aquí llegó la cosa. Usted sabe que hay personas que cuando nos encontramos ante relaciones de otros, matrimonios, hijos, padres, amigos, compañeros, jefes, hasta un tiempo tenemos la capacidad de aguantar, ¿sí o no? Pero llega un momento que decimos, ¿qué decimos? Hasta aquí. Tú dices, una más, ¿y qué? Lo echo a la calle. Si este tipo me hace una más, ¿qué hago? Lo echo a la calle, hasta aquí. Y el que eches a la calle a una persona por lo que ha hecho, te permite establecer unos estándares y establecer una jurisdicción, algo que queda establecido, para que si alguien vuelve a hacer lo mismo que ese hombre, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacer? Volverlo a echar a la calle. ¿No es así que se hace? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el fútbol con las tarjetas? Si hay un árbitro que es muy tarjetero y por tres pataditas ya saca una tarjeta, cuando vengan las pataditas gordas que empiezan a venir, cuando el partido está más bronquito, entonces ¿qué tiene que sacar? El camión. Ya las tarjetas no le vale, tiene que sacar el que al ejército. Entonces, por eso es tan importante delimitar el rasero del colmo. Ahí usa una palabra que hemos leído antes, el colmo. Dice, hasta que, porque todavía no llegó el colmo. Todavía estamos ahí, en el límite. Todavía tengo un poco de paciencia, todavía. Mira aquí el versículo en Éxodo capítulo 20. Han pasado unos cuantos años después, casi 500 años después han pasado. Y ahora nos encontramos ante la historia de el pueblo que ya ha salido de Egipto y ahora está en el monte Sinaí y Dios le está dando los 10 mandamientos. El decálogo de la ley en el mundo entero. Todo el mundo los 10 mandamientos los respeta. De hecho, las leyes básicas en los pueblos están basadas en este decálogo. Miren aquí el versículo 5. Notarás imágenes 4. 5. No te inclinarás a ellas, no vas a ser idólatra, ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso. Dice, que visito, ese término es muy interesante, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta la cual? Tercera y cuarta. Está diciendo, no te hagas imágenes, ten mucho cuidado, no te inclines a ellas. No adores aquello que me ofende a mí, porque adorando las imágenes aborreces mi persona. Y dice aquí, muy interesante esto, muy interesante, dice aquí, porque yo visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, o lo que es lo mismo. En la primera generación yo aguanto, a la segunda generación yo la aguanto, hasta la tercera generación está subiendo el colmo, pero hasta la cuarta generación hasta aquí llegamos. Es lo que está diciendo aquí. La cuarta generación es el límite ya, es el colmo, es decir, hasta aquí. Hasta aquí. Voy a permitir y puedo de alguna manera tener misericordia para ver que tú me desobedeces y me deshonras. Hasta la segunda generación me daré cuenta que me sigues desobedeciendo. Hasta la tercera generación me doy cuenta que me sigues desobedeciendo, pero ya estás empezando a llegar al colmo. Y voy a llegar hasta la cuarta generación y decir, hasta aquí tú llegaste. Y para juzgar la cuarta generación para adelante o para atrás, tengo que levantar una generación justa delante de mí. ¿Me estoy explicando? Hay una necesidad de que para que la tierra sea juzgada, se levante una generación justa que establezca el rasero, la medida para juzgar. ¿Por qué el diablo quería dañar a Job? Porque Job ponía en evidencia toda la maldad. ¿Qué es lo que Job hacía? Como era justo delante de Dios, varón recto, temeroso de Dios, el diablo dice, ah, pero te teme porque le das todo. Quítale a ver si te teme igual. Porque el problema no era que el diablo quería hacerle daño a Job, sino que Job era el que establecía un rasero distinto sobre la tierra. Y entonces hacía más malos a los malos. En el país de los tuertos, de los ciegos, ¿qué? ¿El tuerto qué es? El rey, ¿verdad? En el país de los justos, los malos destacan más. Pero si todos son malos, ¿quién destaca? A ver, ¿quién destaca? Pero un justo y un temeroso de Dios destaca. Si tú estás en un trabajo
y tú eres una persona justa delante de Dios, ni mientes, ni rejuegas, ni te pones a hacer tonteras, ni te vas a fumar un cigarro y tardas 45 minutos, ni te pones a perder el tiempo, sino que haces lo justo, lo honesto. ¿A quién pones en evidencia? Dime, ¿a quién? A los deshonestos. ¿Qué suele pasar en las clases cuando todo el mundo se copia los exámenes y hay alguien que dice, yo no me voy a copiar? ¿A quién pone de evidencia? A los que se copian. Cuando yo estudiaba, a mí me decían eso, ¡ah, chivato! ¡Ah, ah! Yo decía, vamos a cambiar el examen. Decía, no, de cambiar el examen, yo estudié. Y decía el profesor, bueno, si alguien quiere hacer el examen, yo quiero hacer mi examen. Decía, yo estudié. Vosotros sobagos, o la habéis pasado todo el año, o toda la semana, o todo el mes, por ahí fumeteando, yendo por ahí a los billares y jugueteando. Yo no, yo me la he pasado estudiando, hijo. Y yo hago mi examen. ¿Te guste a ti o no te guste? ¡Ay, qué mal amigo eres! No, mijito, el problema es que la justicia pone al injusto por torpe. El problema es que cuando uno hace lo correcto, los impíos gimen. Porque tú pones en evidencia la realidad. Dile conmigo, Dios quiere levantar, dile conmigo, de la oscuridad, una generación que sea capaz de poner justicia sobre la tierra para que se haga justicia sobre todo lo demás. ¿Me estoy explicando? ¿De verdad que sí? Bueno, está bien. Quiero que vengas ahora a Éxodo 34 para que veas este pasaje otra vez dicho, otra vez nuevamente dicho. Aquel momento cuando se ratifica el pacto de Abraham con Moisés. Lo que Dios le dijo a Abraham se lo dijo a Moisés. Y Dios le dice, ven aquí, asciende, sube, que yo voy a descender y nos vamos a encontrar. Y yo voy a hablar contigo y te voy a dar las tablas de la ley y te voy a mostrar las cosas y te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Después que la Éxodo 20, las tablas, Moisés las rompe porque ve cómo el pueblo ha caído en idolatría. Entonces Dios le dice, bueno, ahora sube otra vez que vamos a hacer otras. Porque tú, en tu ira, has roto y has quebrado este pacto. Ahora sube para acá, o el testamento del pacto. Sube que vamos a hacer otras nuevas. Y entonces dice aquí, que Dios desciende sobre él, se encuentra con él, está ahí, sobrecogido por la visión de lo que significa Dios, que es algo más allá de lo que podemos imaginar. Y de repente, estando ahí, el hombre se pone a adorar a Dios. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres excelente. Y empieza a hablar en adoración a Dios. Pasando Dios por allí, le dice, oh Dios, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Diga conmigo, tardo para la ira, ¿y qué? Grande en misericordia, que guardas misericordia. Yo le dije a ustedes que se menciona hasta 4 veces la palabra misericordia, ¿verdad? Diga conmigo, es Dios de misericordia. Dile misericordia para la primera generación. Dile misericordia para la segunda generación. Dile misericordia para qué. Para la tercera generación. Y hasta misericordia, ¿hasta cuál? Hasta la cuarta generación. Está hablando de cómo Dios, a pesar de que podría enojarse, mira, si Dios quisiera, se dejara provocar por las provocaciones de los hombres, no existiríamos ninguno hoy aquí. Si cada vez que la gente blasfema contra Dios, le dice, y Dios dijera, sí, pues te vas a enterar, hombre. Si Dios fuera como nosotros, nos hemos quedado sin la mitad de los vecinos del barrio. Los vecinos que te molestan ya los habíamos juzgado ya. Si Dios te hiciera caso a ti, la mitad de tus compañeros de trabajo ya se habían muerto. ¿No? Porque muchas veces, este tipo, madre mía, guau, la verdad, ojalá Dios se te aparezca, madre mía. ¿No es verdad? Dile, pero Dios es grande. Ahora está ahí diciendo, grande, grande misericordia. Y ahora mira lo que dice, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice ahí que visita, vuelvo otra vez a decir la palabra que visita, después vamos a ver esa palabra, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Lo que está diciendo, la maldad se va sobrellevando unos a otros, la maldad se va pasando, se va transfiriendo. Significa que conforme van pasando las edades y los tiempos, las maldades se van acumulando los unos a los otros. Todo el tiempo acumulando la maldad. Todo el tiempo acumulando maldad. Todo el tiempo acumulando maldad. El hombre acumulando todo el tiempo maldad tras maldad. Y dice Dios, pero Dios es misericordioso y lo permite, y lo permite. Dice, hasta que viene a visitar al hombre. Y dice, bueno, vamos a ver. Y usa la palabra otra vez, dice que visita la iniquidad, la maldad. Y ahora viene a visitar la maldad. Esta palabra visitar es una palabra muy, muy especial, muy especial. Visitar. Esa palabra tiene una connotación importante. Cuatro cosas son importantes que hay que saber esto. Déjeme, no es necesario que le explicara esto, porque vamos a aprender un poquito por qué Dios está interesado en levantar una generación que le denominamos cuarta generación, porque no se refiere tanto al número de generaciones, sino a lo que esa generación viene a hacer sobre la faz de la tierra. La cuarta generación es el tope, el colmo, entre lo que es la maldad y lo que es la justicia. La cuarta generación es un lindero que establece una diferencia entre lo bueno y lo malo. La cuarta generación fluye de una acumulación de maldades donde es un milagro que fluya gente que ame a Dios. De hecho, en nuestros días es así. Dígame, ¿hoy se ama a Dios? ¿Se habla de Él? ¿Se dice de Él? ¿Se hace lo que Él dice? Al contrario, todo lo contrario. La gente habla mal de Dios, blasfema de Dios, echa a Dios la culpa de las cosas que los hombres hacen. Dios es una mala palabra para mucha gente. La maldad está tan grande que uno dice hoy, pero ¿dónde está la generación que va a surgir de aquí? Si lo que hoy hay más blasfemia y más ofensas que rectitud y justicia delante de Dios. Las alarmas que yo escuché esta mañana, que conmocionaron una parte de la ciudad porque fue en el centro de la ciudad, o cerca del centro de la ciudad. Y esas alarmas de esos camiones de bomberos que colapsaron un momento el lugar y que hicieron que todo el mundo saliera, y salieron los de los comercios, los de las calles, bajaron los vecinos, allí estaba todo el mundo. Digo, uy, ¿cómo se trata que esta ciudad es pequeña? Esto en Nueva York no pasa. Nueva York es una constante oído de sirenas. Pero aquí eso sucede de vez en cuando. Digo, mira, los bomberos no tienen nada que hacer, han salido. Van a probar las sirenas a ver si funcionan. Y cuando están en ese nivel, yo me estaba pasando por ahí, me acuerdo y dije, Dios mío, ¿cuándo sonará la alarma? ¿Cuándo te sonará a ti la alarma? Es decir, hasta aquí llegó el asunto. Hasta aquí. O sea, hay una generación que no se refiere, vuelvo a repetirlo, edades, tiempos, años. Es una generación de hombres y personas y mujeres que están fluyendo y surgiendo de la oscuridad, donde la maldad se ha acumulado y que Dios milagrosamente se suscita de personas que son capaces de hacer lo bueno cuando a su alrededor está lleno de gente haciendo lo malo, que esa generación lo que hace es que juzga las otras. Diga conmigo, cuatro cosas. Dile, acumulación. Dile, las generaciones acumulan. Porque la maldad se acumula, amados. Me ha tocado unas experiencias estos días con personas que han hecho algunas cosas mal delante de los ojos de Dios. Me ha tocado tratar, por ejemplo, con una familia donde uno de los miembros de la familia está haciendo algunas cosas muy mal delante de los ojos de Dios. Como irse con una mujer que no es la suya y hacer cosas que no son correctas. Y lo peor es cuando empiezas a rascar un poco, investigar y un poquito a querer indagar sobre cómo podemos restituir un matrimonio que ha sido roto por la infidelidad y por la grosería de tomar y pensar que puedes tomar la mujer del prójimo dañando a la tuya propia. Cuando te pones a indagar un poco, te das cuenta qué acumulación de maldades, una tras otra. No es un hecho aislado, para nada. Son hechos de 2 años, 3 años, 7 meses, 5 meses. Son hechos acumulándose unos a los otros, tapando porquería. Que si pusiéramos un ventilador y empezara a ventilar, eso empieza a escupir por todos los lados. La maldad se acumula y se acumula hasta el punto que se hace una pesada carga sobre la gente y una atadura de la que no pueden salir. La cuarta generación es una generación que va a tener que soportar con justicia el cúmulo de tanta maldad. Te vas a tener que poner frente a una persona que acumula años de maldad y vas a tener que amarlo. Diga conmigo, acumulación. Número dos, Dios permite que a veces las generaciones se prolonguen en el tiempo, porque hay una premisa de Dios. Él desea que el hombre se arrepiente, le quiere dar más tiempo. ¿Por qué Dios el colmo lo puso en la cuarta y no lo puso en la segunda? Porque Dios quiere darle más tiempo a las generaciones para arrepentirse. Eso es lo que Él quiere, ese es su deseo. El problema es que las generaciones no se quieren arrepentir. ¿Acaso tú a tu hijo no le dices, bueno, vamos a darle un poco de tiempo, vamos a darle una oportunidad, venga, vamos a dejarlo? ¿No es así que lo haces tú? ¿No es que tú mismo vas acumulando años y años esperando que reaccionen? ¿No es que estás esperando de alguna manera que el tiempo vaya haciendo que la gente se sensibilice con algún ámbito de su maldad o de sus malos actos? ¿No es que cuando una mujer ve que su marido está haciendo lo malo, dice, bueno, voy a dejarle un poco, voy a darle tiempo, voy a tener un poco más de paciencia? ¿O no se hace eso? O al primer enfado los matrimonios se separan. Bueno, ahora ya en este momento casi. Dile conmigo, acumulación. Número dos, mayor tiempo para el arrepentimiento. Número tres, tiempo, kairos, para levantar una generación justa que juzgue la maldad. Que juzgue la maldad. Los absolutos en las generaciones se van rompiendo. Lo que antes, hace años, era un absoluto, hoy es relativo. Lo que hace años era para todos nosotros una barrera que no traspasábamos, hoy se traspasa. Cuando nosotros éramos muchachos y jovencitos, había barreras que no traspasábamos con nuestras novias. Cuando mis padres eran muchachitos, había barreras que los hombres no traspasaban. Un hombre de hace 100 años ni se le ocurría darle un beso a la mujer con la que se casaría. 50 años después, ya por lo menos le daba la mano y le daba un besito, aunque sea escondidas. 25 años después, o sea, cuando yo, pues ya hasta te ibas al cine y le dabas un beso a la novia en la boca. 25 años después, ahora, no hablemos nada. Ya no hace falta ni cine, ni beso en la boca, ni nada. Hoy nos hemos comido el pastel antes de celebrar la boda. Lo que antes era un absoluto, ahora ya ni es un relativo. Ha dejado de ser un absoluto para nosotros. Hoy las premisas no es un matrimonio, sino las premisas es que nos juntemos. Eso es lo normal. Y, diga conmigo, la maldad se sigue acumulando. Dile, y lamentablemente no hay generaciones justas. Y como no hay nada que establezca justicia sobre la tierra, la maldad no encuentra freno. ¿Me estoy explicando? Dile, Dios está interesado en levantar una generación justa que ponga freno a la maldad. Que pueda ser posible que alguien diga, no, perdóname, yo me voy a casar virgen. Perdóname, yo soy una persona honesta y no voy a robar en mi trabajo. Perdóname, yo a Hacienda no le robo. Perdóname, yo no hago esto. Perdóname, esto lo harás tú, pero yo no lo hago así. Yo camino en rectitud, yo hago las cosas bien, yo sé que tengo que respetar las leyes y las voy a respetar. Yo no me voy 10 minutos antes del trabajo porque mi trabajo es hasta las 2. Y ni me voy a los invasores 45 minutos porque los invasores no es para irme cuando estoy en un trabajo. Y si me toca almorzar 20 minutos, almuerzo 19 y a los 20 minutos estoy en la puerta. Diga conmigo, yo soy la generación que va a juzgar, que va a tener, que va a poner un estándar para que se pueda decir, perdona, que Job es justo, que es lo que Dios le dijo al diablo. Mi hijo Job es temeroso y justo. Dile, ¿dónde está hoy la justicia? ¿Me lo puede usted explicar? ¿Cuál es la justicia hoy en 40 personas en una clase, 40 muchachos, donde todos los chicos el lunes están contando sus fiestas y sus juergas? Y de repente nos encontramos con un cristiano que ha decidido ser una persona honesta con Dios, mantenerse puro, hacer un compromiso de saber que va a entregar su mejor tesoro a su esposa, a su esposo. ¿Y qué sucede con esa persona? Se burlan, lo dañan, le dicen, le hablan, lo acusan, anticuado. Hoy venía hablando con un padre esta mañana temprano y me decía, lo peor hoy de nuestros hijos es que no podemos hablar con ellos. Porque aún encima te dicen, ah, papá, tú no sabes nada. ¿Usted cree que eso es así? Yo más bien te voy a decir, hijo, tú que no sabes nada, hijo, tú eres el que no sabes nada. Tú me quieres hacer ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Así dice Isaías 5:20. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo dulce le llaman amargo y al amargo dulce. A la luz tiniebla y a las tinieblas luz. Así dice. Dile número 3. Tiempo para que Dios levante una generación que juzgue la maldad. Que sea un estándar para establecer que la maldad es maldad. Dile, Dios prolonga los tiempos para determinar juicios y determinar misericordias. Dile, la cuarta generación es una generación visitada. La palabra visitar es un término muy hermoso en la Biblia. Esa palabra aparece muchas veces en toda la Biblia. Y es la palabra que usa, por ejemplo, cuando Dios visitó a Sara para que tuviera un hijo. Pero aquí está usando, visitó la maldad de los hombres, lo que es lo mismo. La palabra que se usa es supervisar. Es la palabra que se usa para decir contar, supervisar, mediar, intervenir, mirar, vigilar. Es alguien que viene a un lugar para ver, a ver. Es el jefe que baja de las oficinas y visita la planta de fábrica para ver cómo va todo. Y no avisa, lo dice, expresa, que quiere ver cómo está la cosa. La palabra que se usa para visitar es la palabra cuando un rey visita el campamento de alguien, de sus soldados para ir a la batalla y visita para ver si están listos. O lo que es lo mismo, Dios a la cuarta generación la visita para ver si están listos para ser los que cuenten la maldad, para ver si ellos tienen capacidad de poder supervisar la maldad, para ver si ellos son justos y pueden hacer lo impío, lo injusto, realmente pueda ser juzgado. Dile, Dios lleva muchos años esperando levantar generaciones. Desde Cristo lleva esperando levantar una iglesia santa que juzgue lo que no es santo. Pero hoy hasta la iglesia ha dejado de serlo. Y hasta la iglesia ha dejado de ser lo que Dios quiso que fuera. Y lo que surgió del corazón de Dios fue derramar una generación de hombres y de mujeres que surgieran de su costado herido. Porque cuando a Cristo le pusieron la lanza aquí, amado, salió agua y sangre. Y lo que surgió ahí es un nacimiento, es la iglesia. Y la iglesia surgió en esa cruz del Calvario para hacer justicia sobre la tierra y para levantar un estándar de hombres distintos que pudieran juzgar la maldad acumulada de siglos y de años. O sea, Dios lleva esperando no una cuarta generación en 100 años o en 20 o en 300 o 400, lleva miles de años esperando generaciones que se levanten para tener estándares, establecer estándares de justicia sobre la tierra. Por eso es que cuando se levanta un hombre como Abraham, pone evidencia al resto. Por eso cuando se levanta un hombre como José, pone evidencia al resto de los hermanos. Por eso cuando se levanta un hombre como David, pone el resto de evidencia al resto de los hermanos. Todos los tiempos, es innegable que se acumula la maldad. Pero no podemos decir que en todos los tiempos donde se acumula maldad, también hay una generación que se levanta en justicia. No lo hay. Nos encontramos con mucha gente, amado, que está acumulando maldad, pero no nos encontramos con generaciones que acumulen justicia. ¿Y qué sucede? Dice Dios, voy a hacerlo al final de mis tiempos. Y me cueste lo que me cueste, voy a levantar y suscitarme una generación de hombres que van a hacer lo recto para que de verdad sea juzgado el impío. Por eso aquí está hablando y dice que guarde misericordia, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O lo que es lo mismo, amado, ¿cuándo se juzga al malvado? ¿Cuándo se juzga al malvado? ¿Cuando hay qué? ¿Inocentes? Pero si todos son malvados y no hay inocentes, entonces ¿cómo hacemos? Dice Dios, de ninguna manera va a quedar sin precio, sin castigo y sin juicio la maldad de los hombres. Y cuando hay hombres que están haciendo tanto daño a sus hijos y tantos hombres haciendo tanto daño a sus esposas y tantas mujeres haciendo tanto daño quizás a sus hermanas y tantos jefes haciendo tanto daño y tantos políticos haciendo tanto daño y tantos presidentes de gobierno haciendo tanto daño a sus países, dile, de ninguna manera eso va a quedar sin juicio. Pero si usted quiere definitivamente que se levante el estándar del juicio de Dios y que el colmo de verdad sea llevado al límite, ya Dios lo lleva. El asunto está que aunque Dios sabe que la maldad ha llegado al colmo, la generación no está lista. ¿Me estoy explicando? Usted quizá alguna vez o quizás nunca había escuchado lo que representa y significa una generación que se tiene que levantar por causa de que Dios tiene que establecer juicio y misericordia. Usted en su familia establece juicio y misericordia. Usted en su casa establece el rasero de la misericordia y del juicio. Por eso a veces uno se tiene que poner duro con determinadas personas y decirle, no, escúchame, tú ponte como tú quieras, pero estos son los límites y los estándares que yo no voy a traspasar. No, pero si no pasa nada, no pasa nada para ti, pero sí para mí. Porque el momento que usted traslada la maldad de los hombres a sus propias conductas, usted deja de ser el estándar que Dios quiere usar. La iglesia es la generación de hombres que Dios quiere usar sobre la tierra para establecer un reino de justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. No hay posibilidad de que Dios pueda contar generaciones cuando simplemente las generaciones están llenas de maldad. El día que Dios puede contar una generación como justa, ese día, dice Dios, ahora es el momento del juicio. Ahora es el tiempo. Dile conmigo, en los tiempos de las edades de los hombres, hay tres cosas que Dios hace en una generación. Número uno, Él cuenta, se pone a contar. Él se pone a juzgar y Él se pone a cortar. La palabra visitar es eso, cortar, juzgar y contar. Eso es lo que significa visitación. Por ejemplo, María, la mujer de Abraham, Sara. Sara recibió la visitación de Dios para que tuviera un hijo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Establecer y decir, hasta aquí llegó tu esterilidad. Ahora yo he mirado tu corazón y ahora te visito para que ahora, contado tu corazón, me dé cuenta que tienes fe en mí y ahora te voy a dar el hijo. O sea, Dios cuantifica, Dios cuenta, Dios se pone a vigilar, vigila tu vida y te dice, un poco más, un poquito más, porque yo sé que la maldad está llegando al colmo, pero necesito un hombre que sea capaz de contar conmigo. Necesito a alguien. ¿No le decía Abraham eso a Dios? Señor, si en Sodoma hubiera aunque fuera solamente uno, pues ni había. Y le fue rebajando. Y si hubiera 50, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10. Y dice él, los salvaría, no hay problema. Dile, si se levanta una generación justa, entonces las voy a salvar. Porque no voy a matar a los justos metiendo a los injustos. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estaba la generación justa? ¿Había? Ni aún su propio sobrino era justo. Dile conmigo, es necesario que justamente Dios me ponga a mí a establecer junto con Él un estándar de misericordia, de verdad, de bondad. Si Dios te salva a ti, ¿por qué no va a salvar a otro que ha sido peor que tú? Si Dios te salva a ti, ¿por qué no va a salvar a otro que es incluso igual que tú? Mientras haya alguien amado que quiera hacer justicia sobre la tierra, Dios retiene el juicio. El momento en que no haya nadie, dice Dios, este es el momento. Por eso es que la generación y la cuarta generación lo que hace justamente es eso, es establecer, Dios mío, Dios, nosotros en medio de la oscuridad y en medio de tanta osadía y maldad hemos sido rescatados. Abraham es un tizón arrebatado del incendio. Todos los hombres que ves bíblicamente destacando son personas destacadas en sus generaciones, generaciones llenas de maldad. Noé dice que la maldad llegó sobre la faz de la tierra. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, hay una representación. Cuando llega Noé y se halla gracia ante los ojos de Dios, se establece un elemento de nivel de justicia que hace que el juicio se desate. Y dice Dios, Noé, Noé, ahora que tú eres justo, a través de ti voy a levantar una generación de justicia, pero con tu justicia voy a tener que juzgar la maldad de toda esta gente. ¿Por qué Dios no dejó ¿por qué el arca fue cerrada desde fuera hacia adentro para que el hombre no la pudiera abrir? Porque cuando Noé escuchó los gritos de la gente, cuando llovía y se morían ahogados, es terrible que tú no puedas hacer nada. Esa va a ser posiblemente la parte más difícil del juicio de los últimos tiempos. Cuando oigamos, cuando veamos el dolor y el sufrimiento de tanta gente que no ha entendido, que se ha reído de Dios por años, que ha pensado que Dios es de broma, y que entonces cuando Dios viene a juzgar y decirle, ahora vas a saber quién soy yo, ahora ustedes van a saber quién soy yo, entonces después, ay, la gente entonces quiere. Al mínimo, a la mínima consideración de Dios apretando a alguien, es cuando la gente dice, espera, espera, espera. Simplemente eso, nada más un poquito. Dile, la cuarta generación establece un límite, y no es un límite en el tiempo, es un límite en el nivel del colmo de la maldad. Por eso es que a veces hay muchas interpretaciones bíblicas sobre que la maldad se hereda. Es cierto que hay una transferencia en las maldades. En el nuevo pacto, nosotros llevamos los pecados de nosotros mismos. Yo no pago por el pecado de mi hija paga por los suyos, yo por los míos. No tengo nada que ver con eso. En la Iglesia Católica hay una tendencia errada de que yo estoy el pecado original de Caín lo pago yo, de Adán lo pago yo. No, no. Nosotros tenemos la tendencia pecaminosa, pero cada uno paga por sus pecados. Yo no adultero, no voy a pagar por los adulteros. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Eso es injusticia. Dios no es un Dios injusto. No, que como hay mucha gente blasfema, tú también pagas como él. No, no, yo voy a pagar por lo mío y cada uno va a pagar por lo suyo. Esa es la consideración en el nuevo pacto. Pero ¿qué sucede? Hay una determinada manera hoy en este tiempo de entender lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios desea es todavía ser grande en misericordia. Porque el deseo de Dios no es juicio, el deseo de Dios es restitución, es restaurar. El problema es que poco a poco la maldad se va acumulando, lee conmigo, y poco a poco estamos llegando ¿a qué? Al colmo. Perdone que tenga que usar este ejemplo, pero es así. En todos los pozos sanitarios, en el campo, aún en la ciudad, lamentablemente a veces se va acumulando. Se va acumulando la porquería, el estiércol, y va subiendo los niveles en los pozos. ¿Y después qué hay que hacer? Hay que ir con una bomba y extraer todo eso. Si alguien no viene, si alguien no hace eso, dile, ¿se qué? Se rebalsa y empieza a salir por los sanitarios. Ahora mire usted lo que significaría en este momento el mundo. ¿Por dónde va el colmo? A ver, piense usted. Sodoma y Gomorra, que fue uno de los juicios más fuertes que se ve en la Biblia es el cuento de Caperucita Roja hoy. Ese es un cuentito de niños para lo que se vive hoy. Para lo que se vive hoy. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Las Vegas. Se llama Sin City. La ciudad del pecado. Así se llama. Sin, la palabra S-I-N es pecado en inglés. La ciudad del pecado. Así se llama. Es la ciudad donde todo, todo es permitido. Hasta la gente se puede casar en un día y divorciarse la noche siguiente. Todo es permitido. El colmo. Dios, en su misericordia, tiene preparado una generación de hombres justos para el tiempo final. Y tiene una iglesia que va a ser gloriosa y doxa, sin mancha, así es la palabra que se usa, para que justamente se pueda decir que Dios siempre fue más grande en misericordia y más tardo en el juicio. El propio Moisés lo expresó, grande, tardo para la ira, grande en misericordia, hasta 4 veces lo expresó. Quiero terminar esta parte final con algo muy interesante. 2 cosas que usted no se puede olvidar con lo que respecta a la maldad y a la iniquidad. Por favor, yo le rogaré que esto usted lo anotase. Porque estos son 2 elementos básicos que usted nunca puede perder cuando se trata de pecado y maldad. La maldad produce patrones y los patrones definen destino. La maldad produce patrones y los patrones definen destino. O lo que es lo mismo, vamos a explicarlo. La maldad establece conductas, formas de hacer las cosas. Hay grupos étnicos en nuestra propia nación que han nacido con unas ciertas conductas. No se inscriben en los registros civiles. Están acostumbrados a robar lo que quieren, a dañar. Yo los veo que van por la calle y van cantando. Y fuerte, no importa si es de noche, si es de día, si es mañana. Si es, y ves a los pequeñitos. Y ahí tú lo ves. Con el pelo largo, pelo largo. Gente con ¿cómo? ¿Eh? Hasta de que son niños. ¡Dame algo! Desde niños están pidiendo ya. Nosotros mismos vamos haciendo la maldad, conductas. Y la maldad se convierte exclusivamente en un patrón de vida y un estilo de vida. Antiguamente era escandaloso que un muchachito se fuera a vivir con su novia. Escandaloso. ¿Y usted cree que eso es hoy escandaloso? Hoy es.
Ay, ¿pues qué pasa? Pues no pasa nada.
Mire, allá afuera no pasa nada, pero es que lamentablemente a veces aquí dentro también, a veces parece que no pasa nada. Se ha convertido en un patrón. Cuando yo tenía cierta edad, más jovencita que ahora, y unos poquitos menos años, más pelo, yo tenía un cierto nivel de conducta en cuanto a lo que significaba conocer a una chica. Porque me enseñaron, y bíblicamente lo vi, que el día que yo me pusiera a noviar o a juguetear con una chica era para casarme con ella, no para estar jugando y rompiendo corazones y deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Cuando salía que no, cogías otra nueva para que te saliera que sí. Entonces, desde joven me enseñaron el concepto del respeto sobre ciertas cosas. Pero yo iba a la universidad y tenía amigos que era todo lo contrario. Donde los patrones de conducta era que no importaba. Yo tenía novia, pero se acostaban con la que querían o intentaban acostarse o ligar con otras, como se decía antes. Pero tenían novias establecidas, novias. Recuerdo hace años, yo fui, viajé con los compañeros de estudio a París, y entonces en París hay un sitio que se llama de Bois de Boulogne, pero yo no sé hablar francés, pero sé que es así, los bosques de Bolonia, donde las prostitutas en aquellos años se ponían allí para comerciar con su cuerpo. Hoy existe, pero en aquel tiempo eso era, madre mía. Entonces yo recuerdo aquellos días que estábamos en París con los muchachitos, estábamos en un sitio durmiendo y decían, bueno, vamos a dormir. Y decían, no, vámonos. ¿Por qué no vamos para allá, aquel lugar? Yo digo, mire, ustedes vayan, yo me quedo. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Yo me quedo, ustedes vayan si quieren. ¿Y usted cree qué pasó? A ver, ¿qué piensa que pasó? Que fueron. ¿Y qué sucedió? Pues nada. Pero lo prohibido gusta. Yo entendí... Sabía, fui criado en unas conductas. Ahora, años después, esto se ve hasta ridículo. Usted se ríe. Ay, madre mía, pobrecito este muchacho. Qué santurrón. Ahora díselo a un muchacho hoy en día. Dile a un chico hoy en día eso. Miren la iglesia, por ejemplo, chicos que se ponen de novios, 7 novias en la misma iglesia. En la iglesia, no estoy hablando allá afuera, en la iglesia. 3 con una, estuvo con este, esto pues con la otra, era con aquí, era que me gusta esta, no me gusta, era con la aquella, era con la de allí. Yo digo, wow, pero ¿esto qué es? ¿Dónde está el concepto de tener un respeto sobre el ser humano, la persona, los sentimientos, las emociones? O sea, de aquí a 20 años entonces, Juan se casa con Juana, pero Juan ha estado de novio con Pepito, que ahora se casó con Margarita, pero Margarita también estuvo de novio con Pepito. Madre mía, qué lío, matute. ¿Usted cree que no existe eso? Dile conmigo, las maldades, las iniquidades producen conductas. Sí, patrones. Y los patrones definen destino. O lo que es lo mismo, cuando hay gente haciendo algo, lo malo, amado, lo malo te va a llevar a algo. Si tú empiezas a robar un caramelito en la esquina, y robas otro caramelito en la esquina, y robas otro caramelito, después dices, bueno, vamos a intentarlo de otra manera. Yo hablaba estos días con un muchacho, me decía, ay, pastor. Dice, cuando teníamos hambre, yo me iba a una terraza, me sentaba allí con los muchachos y pedía pincho y todo, bocadillo, todo. Dice, ya que íbamos a hacer la maldad, la hacíamos bien hecha. La cuenta iba a ser grande. Y entonces nos sentábamos 5 muchachos en una terraza ya a comer. Y yo le decía, ¿y no se daban cuenta que ustedes eran unos golfillos? No, era como era un joven en aquel tiempo, se fiaba la gente. Dice, y entonces de repente cuando uno cogía el móvil y se levantaba era la señal para todos, ¡fiu, fiu! Y cada uno por un lado. Digo, ¿eso lo hacías? Dice, sí, cuando queríamos merendar. Digo, uff. Digo, ¿y no te pillaban? Dice, no, cambiábamos de barrio. Claro, no es el mismo. Ya se hizo una conducta, se hizo un patrón. Robar se hizo un patrón para esa persona. El que se hace como patrón, robar un caramelito de niño, y le dejas que robe un caramelito de niño y lo sigues dejando, después no va a robar un caramelito, después va a robar un banco. Un banco va a robar, pensando que se lo merece. ¿Que por qué no lo va a robar? Que los ricos tienen mucho y los pobres pocos. Y lo roban. Y entonces nos hacemos Robin Hood, robándolo a los ricos para darlo a los pobres y a nosotros. Justificando. Y entonces viene un partido político y entonces queremos comida y atracamos un centro comercial y repartimos comida y entonces lo justificamos. ¿Y el del supermercado qué culpa tiene de esto? Usted tiene una tiendita al lado y vienen 4 cantamañanas y le roban todo. ¿Y usted qué culpa tiene de eso? ¿Usted qué culpa tiene de eso? Usted tiene que pagar la mercancía. Los patrones que se establecen definen destino. Y es lo que le pasa a las generaciones. Van asumiendo maldad, la maldad produce patrones y cada vez más los destinos de estas generaciones caen. No hay nadie que rompa patrones. No hay nadie que quiera romper conductas, no hay nadie que quiera decir, no, espera, este es el patrón, pero este va a ser el nuestro. El patrón es que me voy a una fiesta, cojo una muchachita, hago esto, y después me voy aquí, hago esto, y ya está, hasta el domingo que viene, o hasta el fin de semana, o hasta el día que me apetezca. Pero yo he decidido que ese es el patrón que hay ahora, pero este va a ser mi patrón ahora. Yo quiero ser una persona justa delante de los ojos de Dios. Yo quiero casarme y darle a mi esposa y a mi esposo el valor de la intimidad y de mi cuerpo. Y el día que yo me desnude, me voy a desnudar ante la persona con la que me casaré y con la que conviviré el resto de mis días. Y nadie más verá mi cuerpo, ni nadie más hará de mi cuerpo una mercancía o un lugar para el abuso. Pero hay que plantarse ante esas conductas. Porque nuestra sociedad acumula maldades y establece patrones, y esos patrones están haciendo muchos destinos. Quiero decirle algo más. Nuestra generación es tan hedonista y tan egoísta que nuestros muchachos no saben esperar. Cuando tú a alguien le dices tienes que esperar, no saben esperar, porque la generación se ha hecho una generación sin esperar, sin sacrificio, sin entendimiento. Mire, hay una conducta en el reino de Dios que es el sacrificio, hay una conducta en el reino de los hombres que es lo quiero ya. Lo quiero ya, ya, dámelo, lo quiero ahora mismo. Me gusta, lo arrebato, me gusta, lo quiero. Cuando quieran ustedes, hablen con Natalia, que vivió en una de las ciudades más bellas del mundo entero, se llama Ibiza. Hablen con ella. Yo algún día hablé con ella y le dije, a ver, Natalia, cuéntame cómo se ve ella. Ay, pastor, dice, ay, pastor, si yo le contara lo que hay allí. Yo no me lo cuento. No hace falta. Ella me dijo, allí se ve de todo lo que usted no se puede imaginar. Todo lo que usted puede imaginar, todo aquello que dice, esto se ve. Se ve. Acaban de hacer un vídeo para promocionar una de las fiestas más importantes que Ibiza tiene en estos días. No sé si ha sido ya o va a ser ahora. La Gay Party, la fiesta gay en Ibiza. Y el vídeo que está promocionándose en la televisión y en los medios, usted tiene que verlo, cómo es el vídeo. Porque es explícito, es un vídeo explícito. ¿Sabes lo que es explícito? O sea, no es que se imagina, se ve. Ese es el vídeo promocional. Se ve. Explícito. Antes, cuando había una película y dos personas se querían, se daban un beso y entonces el matrimonio se iba a la habitación y se cortaba la escena. ¿Tú te la imaginabas? Ahora no hay que imaginarse nada, ahora te lo muestra. Y yo siempre he dicho lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, son exigencias del guión. ¿Hoy todo es qué? Explícito. Quiero hablarle de un hombre malo, malo, malísimo, pero que hizo algo bueno, buenísimo. Se llamaba Jehú. Porque Jehú es un hombre muy extraño, muy extraño. Quiero dejarles esta parte final para hablarles de cómo Dios hizo prevalecer una generación de hombres hasta la cuarta generación, a pesar de que eran malos, porque había algo que hacer. Se lo voy a contar para que usted lo sepa un poquito. Así, voy a ver si me acuerdo. Bien. Jehú es el décimo rey del reino del norte, Israel. Jehú. Jehú era general, comandante del ejército del rey de Israel llamado Ahad, que también es Ocosías del norte. Ahad y Ocosías tenían un hermano llamado Jorán, que eran los dos hijos que tenía Acab. Cuando Dios llama a Eliseo, le dice a Elías, le dice, Elías, vete y úngeme a Azael o Azarías por rey de Siria. Úngeme a Jehú por rey de Israel y úngeme a Eliseo por profeta. Dice, lo que Azarías no juzgue, que lo haga Jehú. Y lo que Jehú no mate, que lo ejecute Eliseo. Y establece tres hombres diferentes para juzgar una generación de maldad llamada la generación de Acab. Jehú es un rey, un comandante. De repente Eliseo manda a un hijo de profeta y le dice, cógete el cuerno de aceite y vete al reino del norte allí y ahora vete allí donde está y te metes, donde están todos los generales, porque estaban los dos reyes del norte y del sur peleando contra una parte de los sirios, y estaban peleando ahí contra ellos. Dice, y vete para allá. Dice, y cuando llegues, unge a Jehú, le tiras el cuerno y sales corriendo. Y dile, Jehová Dios te unge como rey de Israel. Estando ya un rey. Estando un rey. Ya. El hermano o el hijo de Acat, Jorán. Porque Ahad y Ocosías duró casi 2 años. Y el otro, pues lo sustituyó el hermano. Escucha. Jehú coge el cuerno, coge la unción y decide, delante de todos, decírselo, decirle, dice así la Biblia, ¿a qué ha venido ese loco a hacer aquí? Así dice la Biblia, ¿qué ha venido ese loco a hacer aquí? Y dice él, ha venido a ungirme como rey. Y dicen los demás, oh, si ha venido a ungirte como rey, oh rey, tenemos rey, tenemos rey. Pero ya había un rey. Y entonces él, como ha sido ungido como rey, se va a matar a Jorán y a Ocosías, que es el rey de Judá. Y Jehú es el único rey en toda la Biblia, después de la división del reino, que es rey del norte y del sur. Porque mató a los dos reyes. Y después juzga a Jezabel, se va a la ciudad, y los eunucos que cuidaban de la casa la empujan y muere. A Jorán lo mata en el campo. ¿Se acuerda usted de aquel, de cómo se llama? La viña de Nabot, ¿se acuerda? Ahí lo mata. Y en Jezreel, ahí muere Jezabel, y su sangre es lamida por los perros, como lo había dicho la profecía. Hasta aquí todo está muy bonito, pero Jehú no es un hombre bueno ante los ojos de Dios. Dile, pero está haciendo algo bueno ante los ojos de Dios. Miren aquí, vengan, porque terminamos acá. Segunda de Reyes, capítulo 10. ¿Está aquí conmigo? Yo sé que hoy este día era necesario que pudiéramos llegar aquí, porque ahora vamos a entender mucho más qué es y qué representa una generación de misericordia. Después usted entenderá por qué la cuarta generación va a ser una generación llena de misericordia. Porque la cuarta generación viene a observar, a vigilar, a visitar a lo malo, pero no, amado, para juzgarlo y matarlo, sino para que tenga Dios misericordia. Para que, aunque tú quieres que Dios juzgue la maldad, tú dices, Señor, tuviste misericordia de mí, tenla también de ellos. Me salvaste a mí, salva también a ellos, oh Dios. Me sacaste de la droga, saca también a esta gente de la droga. Me sacaste de la perdición, salva al que está perdido. Esa es la iglesia. El problema es que a veces nosotros se nos va la mano y nos ponemos a juzgar más que Dios, cuando nosotros estamos y debemos de establecer misericordia. Ahora miren aquí, 2 Reyes capítulo 10, versículo 30 al 32. Y Dios le dijo, versículo 28, así exterminó Jehú a Baal de Israel, mató a medio mundo. Jehú mató a Acat, a Ocosías, mató, pero no a Acat, la casa de Acat, mató a Jezabel, mató a Ocosías, mató los de los Baales, mató a medio mundo. Y ahí dice, con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Pero Dios le dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto, diga la palabra, ejecutando lo recto. Diga conmigo, es necesario que para juzgar la maldad hay alguien como, ¿cómo? Recto. Como tú has venido a hacer lo recto delante de mí y has venido a juzgar la maldad y has hecho correctamente. Has sido instrumento de mi juicio hacia un hombre llamado Acad y su casa, por cuanto has hecho lo recto, mire lo que dice, por cuanto has hecho lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tremendo, las dos cosas. Dile, primero, tú hiciste lo recto. Segunda cosa, tú has hecho lo que era conforme a mi corazón. Por cuanto tú has hecho eso, aunque sé que no eres bueno, no te has apartado de la maldad en ciertas cosas, no has apartado los ídolos aquí. Dice, aún a pesar de eso, dice aquí, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Te lo voy a leer. Dios le dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto. Lo que has hecho es, a través de la justicia, lo recto, has ejecutado la maldad. Por cuanto has hecho esto, y además hiciste a la casa de Acá conforme a lo que estaba en mi corazón. O sea, yo había dicho que yo iba a juzgar a Acá y tú lo has hecho. Tú me has facilitado, tú has sido mi instrumento. Aunque tú como persona no me gusta lo que haces, pero en este caso tu obediencia ha bendecido al propósito. Y tu obediencia ha venido a juzgar. Yo ahora voy a hacer algo contigo, es que voy a permitir que tu generación reine en Israel y no se levante el trono hasta la cuarta generación. Porque con Jehú pasa algo extraño que no había pasado con ningún otro rey. Es que todos los reyes venían de un linaje. Pero cuando llega Jehú, Jehú no es hijo de ningún rey. Es un comandante, es un general, es un combatiente, nada más. Él no es nadie de cuna real. Él no es hijo de ningún rey. Él es un soldado. O sea, o lo que es lo mismo, Jehú representa el origen de una generación que después van a tener cuatro reyes muy importantes, que esos cuatro reyes van a ser los reyes más importantes que va a tener Israel. Joacaz, 17 años reinando. Joás, 16 años reinando. Jeroboam II, 41 años reinando, el rey que más reinó de todo, 41 años reinando. Jehú, 28 años reinando, en dos partes de 14 años. O sea, Dios sabía que Jehú no era bueno, pero estaba haciendo algo bueno. La obediencia bendice, aunque tú no seas bueno, pero la obediencia bendice. Hay un principio ligado, o lo que es lo mismo, entre tanto acumulamiento de maldad, la maldad de Acad había sobrepasado, y entonces Dios levanta un hombre que fue ungido por rey, no para reinar, sino para que con su autoridad ejecutase la casa de Acad. Y como él lo hizo, Dios dijo, ahora te voy a bendecir. Y yo lo expresé hace días. ¿Cómo es posible que un rey como Saúl, su generación no llega a reinar nunca? Con Saúl muere su generación. ¿Cómo es que Saúl no ha hecho nada? Porque no ha hecho ni la mitad de lo que hizo Acab. No hizo ni la mitad de la maldad que hizo Jehú. Saúl, aunque fue un hombre con un mal corazón y malas intenciones y no tenía corazón para Dios, no fue un hombre malo, ni idólatra, ni haciendo cosas extrañas, aunque algunas sí fueron extrañas. Pero Dios no le permitió, solamente le dejó reinar a él y a nadie más. Y ahora escucha, ¿por qué a Saúl Dios no le deja que su generación siga? A Saúl he dicho, ¿no? Y a Jehú sí le deja. Cuando si tenemos que pesar, las actitudes de Jehú son peores que las actitudes de Saúl. Mira lo que dice el versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Dios con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, al que había hecho pecar a Israel. O sea, Jehú fue bueno o malo. ¿Cómo fue? ¿Bueno o malo? Malo. Pero ¿qué sucede, amado? Lo que pasa es que Jehú hizo algo que le hizo sobresalir en su generación. Dile, fue un hombre que ejecutó los justos juicios rectos de Dios e hizo que Dios no se llamase mentiroso. Porque Dios le dijo a Jezabel, van a lamer los perros tu sangre. Y le dijo a Acab, tú vas a pagar el precio de lo que has hecho con Nabot. Y tú vas a pagar el precio en ese mismo lugar. Y Jehú se levantó para ejecutar los justos juicios de Dios y lo que es lo mismo, hacer conforme a lo que estaba en su corazón hacer. O lo que es lo mismo, facilitar aquellas cosas que son del corazón de Dios. Diga conmigo, las generaciones tienen una capacidad de subsistir. No es tan siquiera que se porten bien o hagan cosas buenas, sino que las cosas que hagan faciliten que Dios cumpla su voluntad sobre la faz de la tierra. Eso es muy importante, porque usted puede ser muy malo como persona, porque todos somos malos y nuestras condiciones a veces no son buenas, pero podemos hacer cosas que facilitan a Dios que su voluntad se cumpla. O podemos ser muy santurrones y muy buenos, pero tener muy malas intenciones y hacer que Dios no pueda hacer lo que desea hacer, o ponerte en el camino, o ponerte, o hacer cosas que a Dios le ofenden, no tanto por lo que haces en la moral, sino por lo que ofendes a su soberanía, a su señorío, y lo que Él quiere hacer. Tú no puedes, como padre, oponerte a lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Si te opones a lo que Dios quiere hacer con tus hijos, puedes ser un buen padre, pero estás desobedeciendo a Dios. O al revés, puede ser un tremendo padre haciendo, o sea, un mal padre haciendo muchas cosas que son muy mal hechas, pero cuando de repente Dios te habla, te pones temeroso y dices, no, no, espera, espera, espera. No, no, si Dios ha dicho, hay que hacerlo. Hay personas, amados, sobre la faz de la tierra que son malos, pero cuando se menciona algo de Dios se ponen temerosos, más que muchos cristianos. Tienen temor de Dios. No quieren oponerse a Dios. No quieren hacer cosas que dañen el propósito de Dios. Y aunque son malos en sus actitudes, tienen temor de Dios. Jehú tenía temor de Dios, amado. Fue elegido por Dios, no los eligió a sí mismo. Porque Dios sabía que ese hombre tenía una capacidad para establecer juicio. Y que él lo iba a hacer. ¿Con qué valentía te presentas y te proclamas rey cuando hay otro rey? Eso hay que ser bueno para hacer eso. Si viene el profeta y te dice y te derrama el cuerno, vas a ser rey, como lo hizo, amado, los días de David, que estando Saúl rey, le derramó el cuerno y David tuvo que esperarse. Ahora resulta que le derrama el cuerno y ahora este no se espera. ¿Ahora viene a qué? A acabar con el otro rey. Pero es que el destino de Jehú no era reinar, diga conmigo, el destino de Jehú no era reinar, sino facilitar el juicio de Dios. Dile, el destino de la cuarta generación no es reinar, es facilitar que el colmo de la maldad sea juzgada. Ahí nos metemos ya ahora en camisas de once varas. El jueves que viene nos metemos en camisas de once varas. El jueves empezamos a darnos cuenta la importancia. Esto es muy profundo, amado. Quiero que sepa que esto no es comidita de niños. Esto habla mucho de lo que representa y significa. No una generación de hombres. No cuántos años, ni cuántos días, y cuántos serán. Sino la actitud de una generación en un día de juicio. Amado, yo no sé cuántos años estaremos sobre la faz de la tierra todavía. Pero cuando venga el juicio, si Dios no tiene una generación aquí justa delante de Dios, ay Dios mío, va a ser muy difícil. Si amado Noé, cuando la gente empieza a gritar, mete a todo el mundo en el arca, ¿sabe qué le pasa al barco? Que se hunde. O sea que Dios tiene que preparar una generación para el juicio. Diego amigo, Dios tiene que preparar una generación para el tiempo final. Y no es fácil eso, hijo. No es fácil. No es fácil, amado. No es fácil ver el juicio de Dios sobre la faz de la tierra. No es fácil, es muy difícil, es muy doloroso, es duro. Aún cuando tú ves que hay gente que es mala, dices, para que le pase algo. Pero cuando le empieza a pasar, dices, ay, Señor, ay, tenle un poquito de misericordia. Es como las películas. Está deseando que el malo le peguen. Y cuando le empiezan a pegar, dices, bueno, no le pegues más, hombre. Ya, ya, con esto hace suficiente. ¿Usted ha visto las películas que es así? Y ya, ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y cuando ya va a hacer así, y tú dices, no, déjalo, déjalo, déjalo. No le pegues más. Termino con esto. Quiero leerte bien esto. Jehú es un hombre que duró más que ningún otro, y que su generación duró más que ningún otro de los reyes que hubo, porque tuvo la facilidad de ser bendecido por su obediencia. Dile, cuando la obediencia es bendecida. Dile, cuando la obediencia es bendecida. Cuando las actitudes son más bendecidas que las acciones. Esto es muy duro y hay que entenderlo bajo la soberanía de Dios. Pero Dios mira más las actitudes que las acciones. Y hay gente que ha podido hacer cosas muy malas y acciones muy perversas. Pablo tuvo muy malas acciones, pero tenía una intención para Dios. Hay gente que ha tenido menos acciones malas como Pablo, pero muy malas intenciones. El problema no está, amado, en las acciones, el problema está en las intenciones. Hay hombres muy perversos que son muy buenitos y se les ve acciones preciosísimas, pero son muy malos intencionados. Manipulan con una mala intención y una forma que daña muchísimo, más que las acciones. El hombre, dile conmigo, el hombre que ha aprendido a obedecer, él se garantiza la bendición. Pero, amado, Jehú representa justamente eso. El hijo pródigo tuvo malas acciones, pero buenas intenciones. El hijo que se quedó no tuvo malas acciones, pero ¿tuvo qué? Malas intenciones. Jehú mató a Ocosías, mató a Acá, mató a los Baales, pero abrió el cielo a favor de su linaje. Dile, una generación que abre el cielo a favor de su linaje. Dile, y ejecuta el justo juicio de Dios a la maldad que ha colmado. Que ha colmado. Fueron contados sus obras a favor de Dios. Fue un instrumento para ejecutar. Llevó a cabo conforme al corazón de Dios. Él es un hombre que hace conforme al corazón de Dios. Aunque sus acciones son malas, sus intenciones son conforme al corazón de Dios. Podemos tener malas acciones porque somos personas ligadas a pecados y a malas cosas. Podemos haber tenido por mucho tiempo muy malas acciones, pero si tus intenciones se someten al corazón de Dios, un día cambiarás las acciones. Por eso es que no se puede entender la gracia de Dios. Que Dios pueda salvar a gente que ha sido mala, mala, mala. Mala, mala. Miren, amado, hay una de las cosas que más nos cuesta entender es cómo Dios, a un pecador que está en la cruz, sin vergüenza, que lo están juzgando y muriendo por los sinvergüenzas, que le dice que va a ser el primero que va a entrar al reino de los cielos. Y en cambio, todos aquellos que vivieron con Jesús, fariseos, escribas, todos aquellos que eran escrupulosos en la ley, a ellos les dijo, el reino de los cielos está cerrado para vosotros. ¿Cómo es eso posible? Los que ayunaban todos los días, Dios les dijo, no entraréis. Y a este, que era un sinvergüenza, por simplemente decirle una frasecita, le dijo, tú mañana estarás conmigo en el paraíso. O sea que no son acciones, diga conmigo, son conforme al corazón de Dios. Dile, Jehú ejecutó la generación Él fue un ejecutor de generaciones. Jehú fue contado por ejecutar en su generación. Jehú actuó tras una palabra profética de Dios. Él actúa porque Dios le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Actúa tras una palabra profética de Dios. Y él acumuló, dile, acumuló bendición para su cuarta, hasta su cuarta generación. Dile, igual que hay un cúmulo de maldad, dile, hay un cúmulo de bendición. Te voy a decir un secreto. Un secreto. Yo creo que las oraciones de mi abuela, primera generación de personas que conocieron a Dios, me han bendecido a mí. Y sus hechos, sus obras y sus intenciones me han guardado a mí. Pero yo estoy convencido que mis hechos, mis acciones y mis intenciones están guardando a mi generación y a mis hijos. Estoy convencido que si no fuera, porque Dios tiene misericordia y porque ha establecido un estándar en nuestros estilos de vida, nuestros hijos sufrirían más. Mercedes está salvando a su hija y ella no lo sabe. Miriam está salvando a tu hija y ella no lo sabe. Tú estás acumulando con tus intenciones a favor de tu generación. Pero lo peor es que ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Hoy cuando estábamos orando le dije al patriarca, que era el hombre más anciano que estábamos orando a las 7 de la mañana en el arca. Patriarca, denos una bendición patriarcal. Haga la oración final patriarcal. Él no tiene más años que yo en cuanto a Dios. Tampoco él tiene la autoridad que yo poseo. Pero él tiene años. Y Dios a los años les tiene un alto nivel de respeto. A la cana, Dios le tiene un alto nivel de respeto. Muy alto nivel de respeto. Dios se apareció a dos viejitos llamados Simeón y Ana, que estaban en el templo esperando, y lo que se les reveló a ellos no se lo reveló a nadie. Le dijo a Ana, y ahora si quieres te puedes ir, ya me has visto a mí. Usted, Jehú, a Jeroboam, sin que él lo supiera, Jeroboam II, su cuarta generación, le dio el esplendor. Vuelvo a repetirte, reyes malos, que hacían lo malo delante de los ojos de Dios, pero por causa de que Jehú participó, ejecutó, fue fiel, justo, hizo conforme al corazón de Dios, Dios bendijo hasta su cuarta generación. Dile conmigo, gracias. Dile gracias, porque lo que yo estoy acumulando va a bendecir mi generación. Porque la maldad se acumuló, pero la justicia también. Yo estoy salvando mis nietas, estoy salvando mis hijas. Mi abuelita me estaba salvando a mí aquellos días. Cuando mi abuelita me llevaba, cuando tenía 8 años, 7 años, 5 años, me llevaba a la iglesia con los zapatitos y los pantalones cortitos con 10 grados bajo cero. Yo recuerdo que yo vivía donde yo vivo hoy, en esa zona, y yo venía hasta esta zona, y yo venía bien de niño y venía. Y cuando mi abuelita me recogía de la escuela, del colegio cristiano al que yo iba, y me recogía y me llevaba, y me daba pan con vino, un poquito de pan, y me echaba vino y azúcar. Y eso, esa era mi merienda, mi comida. Y bien bueno que estaba, ya ve el vino, nos ponía a todos, imagínate. No sé cómo nos salimos alcohólicos todos de ahí. Porque hoy no se nos ocurriría darle eso a los hijos, pero en ese tiempo se le daba eso. Y además vino recio, ¿no? Que era vino ese de buqué, de Valdeganga, de garrafón, de la Higuerica. ¿Te acuerdas de la Higuerica? Bueno, el lugar ese que había uno allí con el garrafón, ¿verdad, patriarca? Iba allí, echaba allí, ¡chi! ¿Cuánto va? Y llevaba ya la esta que era de mimbrecito, ¿eh? Y de cristal, y ahí llevaba la damajuana aquella para que le llenaran el vino a granel. Qué viejo que estoy ya cuando cuento estas cosas. Cuando un hombre cuenta estas cosas es que está ya muy viejo ya. Esas generaciones de hombres justos, gracias que existieron, han salvado las otras. Porque, amado, si no, Diego, amigo, el colmo ya hubiera sobrepasado. Dile, pero como hay justicia, Dios sopesa la misericordia. Porque hay justicia, Dios dice, bueno, todavía hay que tener misericordia. Todavía hay que tener misericordia. Todavía vamos a tener misericordia un poco más. Porque si no, ¿qué? Pasaba el cuchillo. ¿Sí o no? Dile, ¿sí o no? Ahora, Diego, conmigo, versículo final. Venga, que nos vamos ya. Versículo 32, tremendo esto. ¿Usted se acuerda de lo que hablamos de cercenar y circuncidar? Una cosa es cercenar y otra cosa es circuncidar. El corte es lo mismo, la diferencia es la distancia. Una cosa es circuncidar el prepucio del miembro viril del hombre y otra cosa es cortar el miembro. Son cosas distintas. Cercenar el miembro es una cosa, circuncidar el miembro es otra. ¿Sí o no? Mira lo que dice aquí. En aquellos días, dice Maje, uno cuidó de andar, tarará, 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 pero Dios había prometido hasta la cuarta generación. Dice, en aquellos días, Abraham, no te canses, en aquellos días comenzó Jehová. ¿A qué? ¿A qué? Cercenar el territorio de Israel. Y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Dile, cuando Dios por fin tuvo a los hombres, dile, empezó a cercenar. Cuando encontró justicia, empezó a ¿qué? A cercenar. Cuando Dios encuentra una iglesia gloriosa, empieza a cercenar. Acuérdese de esta palabra. Acuérdese de esta palabra. Acuérdese de esta palabra. Esta es lo más difícil, que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, pero la ira viene. Pues eso viene. Eso viene. Yo estoy esperando que Dios tenga mucha misericordia para mí, para mi casa, para mis hijos, para mis hijas, para la generación, para mi pueblo, para la gente. Yo estoy esperando mucha misericordia. Pero diga conmigo, cuando Dios ya tiene a la generación levantada, justa delante de sus ojos, ya puede ejecutar el juicio. Dile entonces, diga conmigo, en aquellos días comenzó Dios a cercenar. Qué palabra tremenda esa. ¿Eh? ¿A que sí? Gloriosa, ¿eh? Palabra esa. Amén. Gracias por paciencia. Gracias por esta palabra. Gracias por haber tenido la paciencia de entender un tema muy difícil de expresar. Yo le pedí a Dios mucha sabiduría para expresar este tema. Son verdades profundas que hay que saberlas entender, llevarlas al plano de la misericordia y la soberanía de Dios. Y hay que dejar a un lado en muchos momentos incluso lo que nosotros pensamos como hombres para dejar las cosas a los designios de la sabiduría de Dios. Tú no vas a ser más justo que Dios, entonces deja que Dios haga justicia. Y le estamos acumulando para nuestra generación. Qué bello es eso. Qué bello es eso. Mi abuela acumuló para mí, mis padres acumuló para mí, y yo acumulo para los míos. Aún yo acumulo para usted. Gracias, Señor. Te quiero agradecer que has estado con nosotros. Agradecerte si has tenido la delicadeza y si llegaste hasta aquí. Porque si llegaste hasta aquí, has podido entender que había una palabra que era mucho más que simplemente datos bíblicos. Estamos hablando de algo que revela mucho del tiempo final. Levanta justicia y gente conforme a tu corazón. No gente que hace cosas buenas, sino gente que tiene corazón, intenciones. Porque lo que Dios va a respaldar son las intenciones. Si tuviéramos que ser respaldados por acciones, nunca seríamos válidos ni aptos. Todos cometemos malas acciones. Pero a veces son peores las intenciones que las acciones. Así le pasó al hijo pródigo. Hizo muchas acciones malas, pero fue perdonado. Se le dio la honra y el lugar. Pero el hijo que se quedó tenía bonitas acciones, pero muy malas intenciones. Le hizo un feo al padre y no quiso pasar a la fiesta. Y deshonró a su propio hermano. Así es que Dios
nos permita en este tiempo no ser cercenados, sino circuncidados. Que Él vaya cortando el orgullito, las cositas que no están bien, para que no seamos cortados en nuestra generación. Se acumule la verdad y la justicia sobre nuestra generación. Desde aquí recibe nuestro saludo y nuestro amor considerado y considerable en cuanto a lo que Dios quiere para ti y para tu generación. Nuestro amor es para que tú puedas comprender lo que Dios quiere para tu propia vida. Dios te bendiga. Ha sido un gozo estar contigo en este día.